La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
La familia del turista argentino asesinado en Brasil pide ayuda para repatriar el cuerpo. El cordobés Luis Barisone murió tras ser apuñalado por dos hombres en Salvador de Bahía. Necesitamos $4,000, dijo su hija. La familia de Luis Daniel Barisone está desesperada. Pasaron 24 horas desde que murió y necesitan ayuda para poder trasladar su cuerpo hacia Córdoba capital, la ciudad en la que viven. El hombre fue asesinado el martes por la tarde en Salvador de Bahía, en Brasil, donde se encontraban de vacaciones. El argentino de 65 años fue atacado por dos hombres, le robaron y antes de irse lo apuñalaron. Minutos más tarde murió. Necesitamos $4,000 para poder trasladar su cuerpo al país. No tenemos ese dinero, expresó su hija Daniela. La voz le vibraba por la angustia, pero Joe, como la conocen, no dejó de agradecer. El consulado argentino en Brasil se está portando súper bien, pero hay cosas que se nos hacen muy complicadas. Marcelo D'Alessio despegó al fiscal Stornelli del supuesto pedido de coimas. No tiene nada que ver, dijo. El juez Padilla levantó el secreto de sumario que había en el expediente. El abogado estaba denunciado por extorsión. El abogado Marcelo D'Alessio, que fue detenido acusado de pedir coimas en nombre de Carlos Stornelli, aseguró que el fiscal no tiene nada que ver con la supuesta extorsión contra el empresario agropecuario Pedro Echebest. El hombre le habría exigido $300,000 a cambio de que el fiscal federal lo desvinculara de la causa de los cuadernos de la corrupción. Stornelli no tiene la más puta idea de todo esto, afirmó el imputado en la declaración que se conoció este miércoles, brindada el domingo pasado cuando fue indagado en los tribunales de Dolores por el juez federal Alejo Ramos Padilla. Me dijeron que lo mencione solamente porque yo había estado con él en dos oportunidades, una de ellas declarando por el tema del libro de Daniel Santoro. Nada más, agrego. Coca-Cola pidió un procedimiento preventivo de crisis para su planta de Pompeya. La empresa señaló que fue por la desaceleración de consumo y que deben reestructurarse. La medida no afectará a la embotelladora de Monte Grande. Por la fuerte desaceleración de consumo de los últimos meses, la empresa Coca-Cola FEMSA, la principal embotelladora de gaseosa en la Argentina, presentó una solicitud de procedimiento preventivo de crisis al Ministerio de Producción y Trabajo, liderado por Dante Sica. Según confirmaron fuentes de la compañía, están atravesando una etapa compleja por la caída de ventas y deben readecuar su estructura de trabajo. Esta medida solo afectará a la planta ubicada en el barrio de Nueva Pompeya, en donde trabajan 600 personas, y no impactará en la que funciona en Esteban Echeverría. El dólar pasó los 41 pesos en los bancos y el central subió la tasa de interés para descomprimir el alza. En el Banco Nación tocó un techo de 41,30 y se acomodó en 40,60. Así el dólar daba otro salto de más de un peso y volvía a venderse por encima de los 41 pesos en los bancos este miércoles, hasta que el Banco Central licitó 200.000 millones de LELIC, convalidó una fuerte suba de la tasa de interés de 153 puntos y logró desinflar parte del recorrido de la divisa. Pasado el mediodía, el Banco Nación ofrecía la divisa a 41,30 para la venta y 39,50 para la compra. Hacia las 14, la cotización había retrocedido 50 centavos a 40,80. Antes, a las 12, el Banco Galicia la vendía a 41,05 y el ICBC a 41,25. En todos los bancos superó los 40 pesos, en el Ciudad 40,80, en el Macro 40,80, en Santander Río 40,70. En efecto, el Banco Central subió la tasa de las LELIC para contener la suba del dólar. La aumentó 1.5 puntos, algo que no se veía desde octubre. En el mercado aseguran que también intervino a través de contratos a futuro. El nuevo salto cambiario de este miércoles, que llevó al dólar mayorista a rozar los 40,55, obligó al Banco Central a subir la tasa de interés que paga a las entidades financieras por sus LELIC a ritmo de 1.5 puntos hasta 46% para descomprimir la presión a la divisa. La autoridad monetaria no aplicaba un aumento de esa magnitud en los rendimientos de sus letras desde principios de octubre. La renovada demanda por dólares hizo que el Banco Central interrumpiera hace una semana el sendero de bajas en la tasa de interés de las letras de liquidez, que es la tasa referencia para la economía argentina y que se había acelerado desde finales de enero. Mató a su esposo y lo sepultó con cemento en un ropero. Lo hice porque abusó de mi hijo. El cuerpo del hombre, que fue asesinado en diciembre, fue encontrado en estado de descomposición. Una mujer se presentó este miércoles en una comisaría de Lomas de Zamora y confesó que en diciembre pasado asesinó a su esposo y escondió su cuerpo con cemento dentro del ropero de su habitación. Lo hice porque abusó de mi hijo de 13 años, aseguró la imputada. De inmediato los agentes se trasladaron a la casa y encontraron los restos de la víctima enterrados y en estado de descomposición. El descubrimiento ocurrió ayer a la tarde en una vivienda de Villa Santa Rita, en dicho partido del sur del conurbano, sobre la calle Corbacho al 1500. Esa fue la dirección a la que llegaron efectivos de la policía científica y bomberos tras la alarmante declaración de una mujer de 47 años a un agente del destacamento local. Maté a mi pareja y la puse en un ropero con cemento. El hijo de Federica Páez se negó a declarar y una víctima reconoció a su cómplice como autor de un robo. Ambos fueron indagados por hurtar navajas de un local en Munro y rechazaron hablar ante la fiscal. Luego fueron a rueda de reconocimiento por un asalto a un joven en Martínez. El hijo de Federica Páez y el de un ex asesor comercial de la Embajada de los Estados Unidos se negaron este miércoles a declarar ante la fiscalía de Cecilia Chayev, que los indagó por un robo a una casa de camping ocurrido el sábado en Munro. Los acusados fueron sometidos a una rueda de reconocimiento en el marco de otra causa que investiga un asalto a una joven en Martínez, en la que la víctima reconoció al cómplice del hijo de la conductora como su atacante. Dante Casermeiro y Octavio Laje fueron llevados a la Fiscalía de Vicente López Oeste. La indagatoria fue por el presunto robo a la casa de camping situada en Vélez Arfiel 50-52, ubicado en el partido bonaerense de Vicente López. Connie Ansaldi publicó fotos del hijo de Federica Páez con armas de juguete y en las redes la destrozaron. La periodista mostró imágenes de Dante Casermeiro cuando era chico y expresó: lo que se naturaliza como juego, crece como riesgo. El domingo por la tarde arrestaron a Dante Casermeiro, hijo de Federica Páez, acusado de haber cometido 3 robos en Vicente López junto a Octavio Laje, hijo de un asesor de la embajada que se desempeñó como economista y dirigente cuando Martín Lustó fue embajador en Estados Unidos. La conductora manifestó su dolor por el duro momento familiar que atraviesa y Connie Ansaldi no dejó pasar la oportunidad para expresarse en las redes. La ex panelista de Cortá por lo Sano publicó fotos de Dante jugando con varias pistolas en su infancia. Nuestros hijos nos dejan señales. Las armas de juguete no son un juguete. Dante a los 13, lo que se naturaliza como juego crece como riesgo, escribió junto a las imágenes que desataron la polémica entre sus seguidores. Atlético Madrid le ganó a Juventus y el Cholo lo festejó como para que lo sancionen. Fue 2-0 para el equipo español y el técnico argentino podría ser sancionado por la UEFA. Tras un primer tiempo parejo y con pocas situaciones de gol, lo más interesante llegó en el complemento. Álvaro Morata convirtió un muy lindo gol de cabeza, pero el árbitro analizó la jugada a través del VAR y decidió anularlo. Se equivocó y feo. Es por eso que Diego Simeone festejó de manera desmedida el primer gol de su equipo, que llegó a los 78 minutos y por intermedio del central uruguayo José María Jiménez. El Cholo miró a la platea y se agarró los genitales. ¿Para quién fue el mensaje? Ara San Juan, la audiencia para saber si se ven las fotos del submarino se realizará el 26 de febrero. La jueza Yáñez, el fiscal Colia y los letrados de las querellas se reunirán en el Servicio de Hidrografía Naval, verificarán el contenido de los discos rígidos y determinarán qué ocurrió con un archivo dañado. La última semana de febrero traerá definiciones en la causa que investiga el naufragio del Ara San Juan. El martes 26 de febrero, la jueza Marta Yáñez, el fiscal del caso, Lucas Colia, y los abogados que representan a las querellas se constituirán en el Servicio de Hidrografía Naval para analizar las imágenes recopiladas durante el hallazgo del submarino. En este sentido, además de verificar el contenido de los discos rígidos, se buscará determinar qué ocurrió con un archivo supuestamente dañado. En el encuentro, que comenzará a las 8, se procesarán y analizarán los archivos de los discos 2 y 3 compuestos por audios generados de los sonares. Para transformarlos en imágenes se requiere el software del Servicio de Hidrografía Naval, que depende del Ministerio de Defensa, que conduce Oscar Aguad. En esta etapa se recibirá apoyo tecnológico de la Policía Federal Argentina y técnicos de la Cámara Federal. Rastrillarán el Canal de la Mancha para encontrar el cuerpo del piloto del avión de Emiliano Sala. Lo confirmó la familia en un comunicado. El accidente fue el 21 de enero. Los restos del futbolista llegaron el viernes pasado y el fin de semana lo despidieron en Progreso, su pueblo natal. El Papa preparado para encabezar una cumbre antipederastia sin precedentes. Según estimaciones de las asociaciones de víctimas, podrían ser entre 50.000 y 100.000 menores los que han sufrido maltrato físico y sexual en instituciones católicas en el mundo. Este jueves 21 de febrero arrancará en el Vaticano una cumbre antipederastia sin precedentes. En el encuentro estarán los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo para abordar junto al Papa Francisco el problema de los abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes y religiosos. Francisco pretende implantar un protocolo de actuación común en todos los obispados del mundo para prevenir estos abusos y acabar con el encubrimiento. El Papa Francisco dijo: "La Iglesia no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar a los abusadores ante la justicia". El sacerdote Hans Solner, uno de los principales organizadores de la cumbre, adelantó la semana pasada que el encuentro girará en torno a varios temas: la responsabilidad de los obispos, la rendición de cuentas, la mejora de los procedimientos y la transparencia. Además, ante el encubrimiento por parte de las jerarquías que se probaron en muchos casos, como en Boston, en Estados Unidos, Irlanda, Ballarat, en Australia o Chile, gran parte de los trabajos tendrá como objetivo enseñar a los obispos los métodos y procedimientos que tienen para denunciar estos delitos. De hecho, tal y como dijo Solner, no se trata tanto de cambiar las reglas como de maniobrar un cambio de actitud, pues las reformas que dispuso Benedicto XVI en 2001 y en 2010 no bastan por sí solas para tratar estos casos. De esta manera, puso el ejemplo de la desilusión que generó entre los católicos de Estados Unidos los recientes casos de pederastía, como el del ex cardenal estadounidense Theodore McCarrick, o el informe de la Corte Suprema de Pensilvania, Estados Unidos, que reveló que más de 300 sacerdotes abusaron de niños durante las últimas 7 décadas. También se refirió a las revelaciones de la Iglesia Católica Alemana, que documentaron que entre 1946 y 2014 se contabilizaron un total de 3.677 casos de abusos sexuales a niños. El vocero del Papa sobre la cumbre contra los abusos dijo: es una ocasión importante para que la Iglesia se purifique. Frontal carta abierta de un chico abusado al Papa Francisco se conoce en medio de la cumbre antipederastia que se lleva a cabo en el Vaticano. Hernán iba a ser sacerdote, pero fue víctima del cura Justo José Liarraz, condenado a 25 años de prisión. El chico le reclama acción contra los pedófilos y le reprocha que no venga a la Argentina. El Papa Francisco convocó al Vaticano a todos los presidentes de las conferencias episcopales para una cumbre inédita sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia, un fenómeno que considera un desafío urgente. La reacción del Papa Francisco cuando una periodista le preguntó por el caso Grassi fue para un programa sobre la pedofilia en la Iglesia difundido ayer por la televisión pública francesa. Fue pura casualidad el mismo día en que la justicia argentina confirmaba la condena a 15 años del cura Julio Grassi por abuso sexual y corrupción de menores. La televisión pública francesa emitía un programa de investigación sobre la pedofilia en la Iglesia en el que una periodista le preguntó al Papa por el caso. La cronista Elise Lucet de Cash Investigation viajó al Vaticano y mientras el sumo pontífice saludaba a los fieles en la plaza de San Pedro, lo interpeló y le preguntó si había intentado influenciar a la justicia argentina en el caso Grassi. Para nada, contestó el Papa Francisco, que frunció la nariz, visiblemente sorprendido y molesto por la pregunta. Manzanares, ex contador K, amplió su declaración. Hay 200 millones de dólares en efectivo en algún lugar, dijo. Volvió este martes a los tribunales federales de Comodoro Py y dio su testimonio durante 8 horas. Ante los fiscales se quebró y lloró. El ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, volvió este martes a los tribunales federales de Comodoro Py para ampliar su declaración ante los fiscales de la causa de los cuadernos, en su intención de convertirse en el nuevo arrepentido del expediente. Por tercera vez y durante 8 horas, Manzanares, entre otras cuestiones, detalló cómo ayudó a armar las sociedades que terminaron siendo parte de los hoteles de los Kirchner y dio una declaración novedosa sobre el dinero K. Según informó el programa TN Central, Manzanares dijo que hay 200 millones de dólares K en efectivo en algún lugar. Allegados a sus declaraciones indicaron que tal vez incluso pudo haber dado información sobre la ubicación del dinero. Fuentes judiciales aseguraron que fue impactante lo que dijo, incluso afirmaron que en el final de su alegato se largó a llorar. Manzanares se encuentra incluido en el programa de testigos protegidos y días atrás alcanzó un acuerdo de colaboración con los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, pero ese trato todavía no fue homologado por el juez de la causa, Claudio Bonadío. Martín Lustó insiste con ir a internas y aumenta la tensión con Cambiemos. No debería haber miedo para competir en las PASO, lanzó el economista que participa de la comitiva de Mauricio Macri en su gira por Asia. La relación entre Mauricio Macri y Martín Lustó se tensó aún más en el sudeste asiático. El presidente lo había invitado a su viaje oficial por Emiratos Árabes, India y Vietnam para recomponer el vínculo, pero el ex embajador en los Estados Unidos no lo entendió así. De hecho, con una frase contundente, el economista puso la coyuntura nacional por encima de la oportunidad internacional.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com. www.radiolocales.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Se presentó a rendir un examen, reprobó y apuñaló a la vicedirectora. La docente se interpuso cuando el joven intentaba atacar con un cuchillo a la profesora que le había tomado la evaluación. Un alumno de 14 años desaprobó un examen de historia y apuñaló a la vicedirectora. El violento ataque ocurrió en la Escuela Normal Dr. José Benjamín Gorostiaga de La Banda, Santiago del Estero. Según confirmaron fuentes policiales, luego de reprobar, el joven se tapó el rostro, se puso guantes y, empuñando un cuchillo con el que había ingresado a la escuela, arremetió contra la profesora que lo había evaluado para atacarla. El científico argentino que descubrió el tercer exoplaneta más cercano al Sol contó cómo fue el detrás de escena del estudio. El astrónomo Rodrigo Díaz lideró la investigación que detectó a Gliese 411b después de 8 años de trabajo. ¿Cuáles fueron las primeras aproximaciones que obtuvieron y qué interrogantes lo llevan a nuevos análisis? En primer lugar, Díaz aclaró que la próxima tarea con los telescopios más avanzados será poder separar la luz de este nuevo planeta de la de su estrella. Al resolver este punto, podrán tener una imagen mucho más precisa del Gliese 411b, que está a 8 años luz del Sol. Con esa foto más detallada, los científicos podrán confirmar varias de las estimaciones que obtuvieron, como por ejemplo su composición y si tiene o no una atmósfera. Al doctor Violín le prohíben ver a su hija y hay indicios de que fue abusada sexualmente. Walter Raúl Zambón, el médico de San Isidro, acusado de abuso sexual y violación, ya suma 6 denuncias en su contra. Incidentes frente al Congreso, 5 detenidos en un cuadernazo. Trabajadores de Madigraf exigen que se sostenga la producción de material de formación docente de matemática. Hubo gases lacrimógenos. La amenaza de Vladimir Putin a Donald Trump si despliega misiles en Europa. Armas rusas apuntarán a Estados Unidos, dijo. El presidente de Rusia hizo la advertencia ante la salida unilateral de Washington del Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance. Rusia estará obligada a desplegar armamentos que podrán ser utilizados no solo contra los territorios de donde viene la amenaza directa, sino también contra los territorios donde se encuentran los centros de decisión del uso de misiles que nos amenazan, declaró el mandatario durante su discurso sobre el estado de la nación entre ambas cámaras del Parlamento. La Argentina acordó con Vietnam intensificar el intercambio comercial. Macri dijo que el país asiático necesita cada vez más alimentos. Definición por la compra de limones y promesa sobre otros productos. Caminata en familia y agua mineral en un bar. La escapada de Mauricio Macri fuera de agenda en Vietnam. Tras un encuentro bilateral en Hanoi, el presidente paseó por la ciudad con asesores y familiares. Macri pidió un agua mineral, Andrés Ibarra, su vicejefe de gabinete, una gaseosa. Después llegó Antonia y la hija de la primera dama, Valentina Barbier. Los cuatro se sentaron en una mesa a la calle en un bar de Hanoi, capital de Vietnam, donde el presidente llegó luego de su paso por India. Las distribuidoras de gas ya no podrán cortar el servicio por meses ante un desperfecto. Una nueva norma de Enargas limita las situaciones en las que una vivienda o un edificio quedan sin servicio por problemas técnicos. Ahora deberá haber riesgo inminente. Caso contrario, solo se bloqueará el artefacto. Surgieron imprevistas diferencias entre River y Juan Fernando Quintero y se dilata la renovación del contrato. El futbolista entiende que la cláusula de rescisión que le quieren poner es muy alta. Murió el exfiscal Juan Martín Romero Victorica. En agosto de 2011 había renunciado a la Cámara de Casación Penal. Murió este miércoles por la mañana. La noticia de su muerte la confirmó su propio sobrino, el abogado Manuel Romero Victorica. Fue un funcionario judicial probo y honorable que cumplió con valentía su rol en momentos difíciles del país, escribió. Diego Maradona, Lionel Messi y un nuevo ranking que desató polémica. Los 10 mejores futbolistas de la historia. La selección fue confeccionada por la revista inglesa 442. Hace una semana, la revista France Football, encargada de entregar anualmente el premio del Balón de Oro, eligió a los 30 mejores equipos de la historia. Solo dos argentinos aparecieron en el mismo: Boca, que en el puesto 18 figuraba como el mejor conjunto americano, e Independiente, que compartía el puesto 27 con el Galatasaray, el América de México y el Santos. Claro, los fanáticos de River estallaron. Fuerte revelación de Viviana Canosa. Dijo: Eduardo Bauzá fue el primer hombre que me acosó. La conductora contó en su programa radial que el exministro del menemismo, que murió hace 3 días, la acosó en la Casa Rosada. Macron tildó de indignos a los que profanaron tumbas en un cementerio judío y prometió castigos. Los ataques antisemitas aumentaron un 74% el año pasado en Francia. La revelación sobre uno de los peores criminales nazis. Un documento confirmaría que el doctor Muerte vivió en Uruguay. Se cree que Aribert Heim fue médico en Paysandú. Encontraron una solicitud de permiso para ingresar desde Uruguay a Brasil. Conocido como doctor Muerte, Heim fue un capitán médico de la SS, acusado de crímenes contra la humanidad por las atrocidades cometidas en los campos de concentración de Mauthausen. Los precios para la vuelta a clases: hay mochilas desde 490 hasta 5.000 pesos. Con un aumento de alrededor del 40% por la inflación, comerciantes dicen que el costo de los útiles varía según las marcas. Hay útiles escolares de primeras marcas a buen precio, asegura el presidente de la Cámara de Papelería y Afines. Denuncian que no funcionan las escaleras mecánicas de la estación Echeverría de la línea B. Según contaron en el portal de Periodismo Ciudadano, el problema ya lleva 3 meses y se espera respuesta de la empresa. El abusador sexual infantil es más que un perverso, dice la psiquiatra de un chico víctima de Cirulnik. Silvina Gugliotta, integrante de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, analizó la conducta de los abusadores, explica por qué los chicos abusados se sienten culpables y analiza el rol de las instituciones que los cobijan.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.